Tampoco. Juan Carlos Ramírez y un completo equipo de periodistas te informan a fondo de todo aquello que es noticia en vía pública.
Estamos 3 de la tarde, 13 minutos. Oiga, un saludo muy especial. Estábamos hablando con el doctor Robledo de nuestro gran centro comercial, el Gran San, y Jansen Estupiñán, que estaba por estos días fuera del país. Él es muy, 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 muy fiel seguidor de nuestro programa, doctor Robledo, y ya nos está escribiendo aquí a través de nuestra transmisión en vivo y en directo. Dice, bueno, saludos muchachos, saludos a todo el equipo. Un abrazo para Jansen. Armando Estupiñán, allá, que está aprovechando sus últimos días de descanso porque ya viene con todo para el Gran San. Ahí estaba el doctor Robledo también, ¿no? Muy pendiente de la...
Yo he estado pendiente de los temas de la industria nacional y le estaba contando a Juan Carlos una cosa que casi no se sabe en Colombia, y es bueno que los confeccionistas lo sepan. Una de las últimas absurdos de este gobierno es que, de acuerdo con la información de final del año pasado, a partir del 1 de enero entra una baja de aranceles de 30% a las confecciones y al calzado de Argentina y de Brasil. Eso es un mamonazo a la industria nacional, absolutamente inaceptable, un despropósito total. Pero bueno, ese es Juan Manuel Santos y esos son los que nos gobiernan, ¿no? Porque es que les encanta eso que llaman el libre comercio, sí, que no es otra cosa que la masacre de la industria y del agro nacional.
El comercio no le sirve sino al que tiene mucho para comerciar. Los pequeños siempre pierden entre ellos.
Claro.
Siempre
pierden. ¿Por qué se enseñaron con la industria nacional, doctor Robledo? ¿Por qué este gobierno de verdad los abandonó?
Voy a decir una cosa que es dura, pero que es cierta. Es que quienes mandan de verdad en Colombia son en general los voceros de los intereses extranjeros. Esa es una historia dramática, dramática. Entonces a mí, por ejemplo, el ministro que negoció el TLC con Estados Unidos, yo le dije un día, le dije, usted va, doctor Botero, a desbaratar la producción de alimentos de Colombia. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, senador, ¿y usted dónde sacó que los colombianos deben producir los alimentos? Si tenemos petróleo, con esos petróleos nos conseguimos los dólares para importar los alimentos. Bueno, si eso se lo aplican a los alimentos, imagínense lo que pensarán del calzado, de la ropa, bueno, de la metalmecánica, de todas las demás cosas del país. Entonces estamos en manos de unos intereses que son los intereses de los extranjeros, con la teoría falaz que es que si a los extranjeros les va bien, que si a Colombia le va bien, eso no es verdad. Uno sí tiene que tener negocios con los extranjeros como un país, pero usted no se le puede olvidar cuál es su interés principal y usted de qué lado de la mesa está, o está del lado de allá o está del lado de acá. Entonces aquí hay unos que ganan mucho con las importaciones y al final son los que terminan definiendo.
Hace, para el año 91, yo estaba en una emisora. Me recordé de eso, es cuando comienza la apertura, y estábamos con una gran amiga mía, y yo era opuesto a la apertura. Ella al micrófono dijo, no, es que es necesario que podamos venderle y comprarle a todos. Le decía, pero nosotros no tenemos la capacidad de vender, en cambio sí tenemos los precios para comprar. Colombia no tiene la capacidad de producir al precio que... Ah, no, especialmente ollas y eso, que era el negocio del papá de mi amiga. No doy el nombre porque si me escucho... Resulta que ellos tenían una buena industria y creyó ella que se les abría el mundo. Y resulta que su padre, que tenía Mercedes Benz, terminó después de conductor de un empresario mayor que él, porque los quebraron. Yo la encontré y dije, sí, tú tenías razón. Y yo estaba en un micrófono, yo no creo en eso que me están mostrando.
Claro,
no me equivoqué.
Yo les hago una pregunta para poder hacer la otra pregunta que se viene después de esa. Ustedes, ¿cuál es la opinión frente a legalizar o no legalizar la droga?
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De legalizar la droga, el consumo, o el narcotráfico, los cultivos, o qué?
El cultivo y el consumo.
Yo diría que el consumo está básicamente legalizado, ¿cierto?
Sí, con la dosis mínima está permitido.
Exacto. El narcotráfico yo creo que de ninguna manera se puede legalizar. Eso no es posible. En el cultivo yo sí tengo ahí una discusión en este sentido. Lo planteo como una inquietud, no tengo una certeza. Es que está probado del fracaso de la política antidrogas de los Estados Unidos en Colombia. Uh-huh. O sea, ahí están las cifras, son elocuentes. O sea, eso no ha funcionado, la persecución del cultivo, que al final es perseguir un poco de pobres y campesinos muertos de hambre, en parte sembrando coca porque está el país inundado de productos agrícolas extranjeros. Entonces yo creo que en Colombia deberíamos hacer un primer acuerdo, que es reconocer que esa política fracasó. Porque es que lo que es el colmo es que una cosa fracasa durante medio siglo y aquí sigamos haciendo eso simplemente porque nos dan las órdenes de afuera. Entonces uno podría incluso poner temas de discusión. ¿Por qué más bien no lo persiguen allá? De pronto es más fácil que allá cierren la importación de unas cuantas toneladas de coca que intentar perseguir aquí ciento y tantos mil hectáreas. Si no hubiera compradores de la coca, de la hoja de coca,
claro,
no habría cultivo.
Oferta y demanda.
Si hay cultivo es porque hay quien lo compre, claro, etcétera. Pero entonces, hay muchas cosas que discutir. Pero al final el punto de fondo al que quiero ir es esto. No es bueno que un Colombia haga lo que le dicen los extranjeros, porque
yo quiero volver a
realidades distintas.
Doctor Robledo, ¿cuál es la solución para apoyar la industria nacional?
No, es una política de Estado. Entonces usted, por ejemplo, podría... Por ejemplo, Colombia está inundado de productos chinos y de Bangladesh y de la India con quienes ni siquiera tenemos TLCs. O sea, eso es un regalo gratuito del Estado colombiano al trabajo extranjero. Ahí podríamos subir los aranceles sin ningún problema y esas mercancías no podrían entrar. Bueno, perseguir en serio el contrabando, porque en Colombia el contrabando no se persigue en serio y eso también arruina la industria nacional. Renegociar los TLCs, nosotros lo estamos planteando. Si usted firma un negocio, usted hace un negocio y el negocio terminó mal para usted, pues lo sensato es que usted llame a la otra parte y le diga, oiga, negociamos.
Yo no estoy obligado a perder.
Hagamos una cosa distinta.
Pero usted hace una pregunta. Esta, si estuvo inscrito en el Congreso, y casi es ley, pero los intereses de que ahora el doctor Robledo los vieron. Mira, usted no tiene por qué meter a la cárcel al raspachín, que en la selva no tiene otra alternativa para vivir. En el derecho penal se dice la no exigibilidad de otra conducta. Cuando no tengo nada más que me tocó hacerlo.
Sí.
Si usted va al Guaviare, a Linchada, al profundo Putumayo, verá que esa gentecita, lo único que tiene para comer es la venta de la coca. Porque si usted siembra plátano en el Mamués, nadie va hasta allá a comprarse. Pero siembre coca y si van hasta allá. Yo lo decía un campesino, me decía, doctor, más, no hablemos tanta cosa. Si yo siembro banano, ¿con qué lo saco desde aquí hasta Puerto Asís?
¿Se acuerdan cuando hicieron la sustitución que el plante, que era con el tema del caucho y que se demoraba 10 años en la producción? Pero yo, ¿por qué hacía la pregunta? Porque es que viene el tema de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes, que está adscrita a las Naciones Unidas y que le aprueba a Colombia un cupo de 40.5 toneladas de los derivados de la marihuana con fines medicinales y científicos. Entonces viene aquí la pregunta. ¿La marihuana se va a convertir en un nuevo commodity de Colombia? Uno. Dos. Entonces, ¿sería una posibilidad de la sustitución de cultivos de los cocaleros de la hoja de coca para sembrar marihuana y empezar a exportar?
No nos preocupe eso. El cáñamo índico fue usado en tiempo inmemorial como una fibra muy buena para remolcar barcos.
Sí,
lo que se... La marihuana llegó a Colombia porque era para producir cáñamo.
Lo que se fuman ahora, en aquella época lo trenzaban y con eso revocaban los barcos. Y era muy bueno, porque es mucho más resistente que el pique de Santander. Pero lo más que desviaron su uso. Lo desviaron.
La fumaron.
Pero ¿por qué no siguen produciendo eso?
Lo que se lee aquí, yo hago esta explicación a quienes nos están oyendo, es que en Colombia se legalizó el uso legal medicinal de la marihuana. Uh-huh. Que son dos cosas distintas. Una cosa es utilizar la marihuana como...
fines recreativos,
en el narcotráfico, por ejemplo, en fines recreativos, y otra cosa es esto. ¿Qué es lo lamentable que nos está pasando? Que eso se lo tomaron también ya las transnacionales.
Ya lo montaron en California.
Presos de una situación. Entonces, al final, lo que usted dice bien, la palabra precisa es un commodity. Ese es un nombre técnico para significar materias primas, que es lo que nos va a terminar quedando. Pero resulta que nadie sale de pobre produciendo materias primas, porque el negocio grande está en la transformación, en agregar valor. Entonces, eso que se presentó como una opción está generando esa otra frustración grandísima en Colombia, porque mucho nativo colombiano que quería hacer con eso un negocio, le llegaron las transnacionales, el gobierno no los favoreció y nos estamos quedando por fuera de la parte principal.
Pero en algunos estados, en Estados Unidos, está aprobada la marihuana con fines recreativos. Entonces, se puede, digamos, el doble negocio. La marihuana con fines científicos y medicinales y la otra con fines recreativos. Entonces,
segundo partido norteamericano es la marihuana.
Claro, así. Irá de pronto, llegará al Congreso que ya permitirá la exportación de marihuana.
Vea, yo le conté una cosa. Yo trabajé en Bogotá como juez permanente 4 años. Mis graves problemas en la época de los hippies, los jueves y viernes, no eran los hippies con la marihuana, el eterno borrachito, el que no había el pozo. La marihuana, lo vi yo por espejo. No lo sé. El tipo lo que se quedaba dormido, le daba por cantada, pero no armaba problema. El que se había metido esa aguardiente y buscaba algo para matarlo, sí. A nosotros, y nos enseñaron la nacional cuando estudiábamos toxicología, que es una hierba que tiende a apaciguar, mientras que el alcohol exalta. Entonces, no sé yo. El borracho era mucho más problemático que el marihuana. El marihuana no nos ponía problemas. Él llegaba a las 7 y se sentaba ahí, y yo dormía. El borracho, es que ya soy mal. Y comenzaba lo de siempre. Sí, y aprendí en mi experiencia que la marihuana los aplaca en tanto que el alcohol los exalta.
Bueno, 3.23. Yo le voy a picar la lengua a mi amigo Germán Navastalero, pero quiero, porque yo siempre he dicho, y me va a contar alguna experiencia. Doctor Robledo, yo cuando digo aquí en la cabina y el micrófono, son muy poquitos, pero contados con los dedos, los representantes a la Cámara por Bogotá, que han trabajado por Bogotá. Muchos quieren llegar allá al Congreso y se olvidan de Bogotá, pero alguien, y de la manera que lo ha aplaudido Bogotá, ha sido el trabajo del doctor Germán Navas durante todos estos años.
Cinco periodos.
No, pero es que preocupado por Bogotá, es que yo quiero ver un representante en la Cámara preocupado por Bogotá, ahí en esa gran alianza con el doctor Robledo. ¿Cómo ve hoy la ciudad? Y eso, vamos a preguntarle al doctor Robledo también, porque visita las localidades. Se sintió, yo sé, le voy a hacer la pregunta, pero yo ya sé cuál es la respuesta. ¿Se sintió el cambio? ¿Ha mejorado la ciudad con la salud? Cuando termina Petro y llega Enrique Peñalosa, ¿mejoró la ciudad, doctor?
Si usted cree que mejoró, es porque usted es deficiente mental.
No tiene cara de... Eso cada día empeora más. Cada día empeora más.
Cuando ya descaradamente, a nivel internacional, reconocen que es el mejor vendedor de buses. Y lo dijo el representante de una multinacional anoche.
Anoche lo dijo.
Dijo que el mejor vendedor de buses de la verte era el señor Enrique Peñalosa. Entonces no lo está diciendo ni el doctor Leo ni nada.
Lo dijo. Está trino en las redes, en inglés además.
Luego los que dijeron eso, como Carrillo, no estaban faltando a la verdad. Como Sergio Fernández, no estaba faltando a la verdad. Este señor vino para vender buses, no arlar a Bogotá. Usted recuerda que hace 19, 20 años yo comencé a denunciar que ese Transmilenio iba a fracasar.
Sí, 1900 algo, sí, señor.
Yo lo dije, mire, esto va a fracasar.
Yo amplío lo que está diciendo Germán, que es 58. No es que los buses sean malos per se, ni los Transmilenios. Lo que pasa es que lo que es malo es poner un medio de transporte a jugar el papel que no puede jugar. O sea, yo cojo una bicicleta, la quiero la que trabaje como moto y no funciona, o que trabaje como avión, no funciona. Entonces, ¿cuál es el crimen de Peñalosa? Que puso en el Transmilenio por la Caracas lo que había que era poner era un metro, porque el metro carga más y es más rápido que los sistemas de buses. Uh-huh. Ese es el primer error garrafal, el peor error técnico de la historia de Bogotá, fue haber Peñalosa en su primer gobierno poner por la Caracas no un metro, sino un Transmilenio. Uh-huh. Ahí está reventado el Transmilenio, no es capaz de transportar lo que se necesita. Y ahora va a cometer el segundo crimen, que es que en vez de hacer un metro subterráneo, que son los mejores metros, va a hacer uno elevado, que son los peores metros.
Vosotros los tumbaron ya.
Soy arquitecto, les advierto, yo de esto algo entiendo. Ajá. Y lo que va a hacer es un absurdo para una ciudad del tamaño.
¿Por qué peor, doctor Robledo?
Primero porque...
Pero venga, doctor Robledo. Pero no, el tema de Bogotá en el nivel freático.
Por no, eso no es paja. Eso es mentira. Porque si no, México no podría tener. México no podría haber un túnel que vaya de París a Londres por debajo.
No, no, sí se puede hacer, lo que pasa es que es más costoso.
No, pero
Ecuador lo está haciendo y lo está haciendo. Y le ha salido más barato. Mire, ese es el caballito de batalla. Yo estuve, para suerte mía, tuve el placer, un placer casi orgástico, ver en Nueva Delhi cómo estaban tumbando otro Transmilenio. Me puse feliz, me iba a comer. Me dijo, mira, pregunté por qué digo.
En la India, ¿no? En Nueva Delhi, vaya.
Lo tumbaron y lo reemplazaron por metro. Porque dijeron, en Yakarta tuvieron problemas y tuvieron que hacer 10.000 desviaciones. En Chile, si ustedes miran,
sí.
Hasta Santiago tuvieron que modificar todo ese
murió, que cambió.
Una línea más. Sí. Murió. Uh-huh. ¿Por qué? Eso es una estafa, es un negocio de BRT, Peñalosa y sus mariachis. Eso no beneficia a una comunidad. Es cierto que los buses no pueden desaparecer, pero tampoco podemos decir que un bus hace lo que hace un metro. Y eso te digo, tonto de capirote o un estafador de domado. Escójalo.
Claro,
escójalo.
Doctor Robledo, ahora sí, ¿usted por qué dice
sí,
también que no?
Son muchas las razones, no. Pero mencionemos una que es muy sí. Notoria. El impacto ambiental de un metro elevado es brutal, porque eso es una estructura inmensa.
que usted se la pone encima de las calles. Uh-huh. Y eso genera todo tipo de problemas. Ustedes van a Medellín, yo inclusive envío un video sobre eso, y miren lo que pasa en el centro de Medellín, debajo de los pilares del metro. Eso es un problema social absolutamente inmanejable. Esto está sistematizado en todas partes. Los estudios lo dicen de sobra. Una de las desgracias del metro subterráneo es que además es un metro que puede ser más pesado, cargar más gente, y tiene un encanto que es principalísimo. Es como crearle otro piso a la ciudad por debajo sin que moleste la parte de arriba, porque en nada perturba un metro subterráneo, en nada molesta el funcionamiento de la superficie. En cambio, un metro elevado genera todo tipo de problemas en ese sentido. Esto está, repito, súper estudiado. En el mundo entero los metros elevados los están tumbando para volverlos subterráneos. Y ustedes van, repito, ahora no quiere decir que en ciertas circunstancias usted no pueda tener un metro elevado, pero meterlo por la Caracas es el espanto. Van a tuburizar toda la Caracas. Vayan ustedes ya hoy y miren el impacto del Transmilenio en la Caracas para que vean el lío tan grave de los vecinos. Imagínense cuando a eso le pongan un techo inmenso encima, unas pilastras encima, esa vía va a quedar convertida en una vía realmente espantosa, oscura, sórdida, miedosa, bueno, con todo lo que eso significa. Eso todo el mundo lo sabe. La única explicación que da Peñalosa es que es más barato el subterráneo, el elevado que el subterráneo, y hasta eso resultó paja, porque esos metros elevados también son súper costosos, son dificilísimos de hacer. Pero aún si valiera un poco más el subterráneo, pues bueno, la capital de la República de Colombia tiene derecho a tener un metro que le sirva 20 años, 50 años, 100 años, porque esos son estructuras para eso.
Porque Enrique,
es un absurdo, pero esto tiene otro secreto.
Es que el doctor,
el metro que él quiere meter por la Caracas obliga a hacer el Transmilenio por la Séptima, que es otro disparate. Si se hace el subterráneo, que tiene ya todos los estudios, no habría que hacer el Transmilenio por la Séptima. Entonces ahí a un crimen le está pegando otro crimen.
Y la ciudadanía no está informada. Mira, que usted también se la está creyendo. Lo del cuento del nivel freático. ¿Usted ha estado en Ciudad de México?
No.
Usted que yo vi un metro difícil de hacer en la Ciudad de México. Porque recuerda la canción.
Guadalajara es un llano.
México es una laguna. Eso era una laguna, como lo fue. Y sin embargo hicieron el metro por debajo. Con un ítem que cada vez que encontraba una ruina tenía que hacerle una vuelta. Si usted mira los planos de ese metro, da que fue muy vueltas para no dañar ruinas aztecas que estaban debajo. Ahoritica, con el terremoto que hubo, yo estuve en el Gran Premio de México, me puse a mirar, hasta que el metro subterráneo no sufrió ni una fisura. Los metros, las partes del terreno tuvieron problemas, algunos tuvieron que cerrarlos. Y con el ítem de que cuando está lloviendo muy fuerte, el metro elevado tiende a patinar. No puede desarrollar la velocidad los que va a nivel. O sea que es un cuento de Peñalosa para poder vender buses.
Explico otra cosa, yo soy arquitecto. Cuando los suelos no son buenos, lo más difícil de utilizar son sus estructuras puntuales, que es las que necesita hacer el metro elevado. Son torres puntuales, una sola. Eso genera, por razones obvias, una inestabilidad inmensa, porque cabecea la estructura. Cuando usted lo que hace es un metro subterráneo, que es una estructura mucho de una base mucho más amplia, eso se sostiene mejor sobre el suelo malo que lo que se sostiene en un punto. O sea, se sostiene mejor, por decir, una caja sobre un suelo malo que una puntilla. ¿Sí? Por razones, digamos, obvias. Entonces, sobre eso también le han mentido. Esto lo han dicho los ingenieros, especialistas en suelos, que ese es un cuento que echaron. Es verdad lo que dijo Hermanas. Ahora, con el terremoto este último de México, la parte que más sufrió del metro de México fueron los pedazos elevados.
Juan Carlos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Doctor Germán, dígame una virtud de Peñalosa y una no virtud de Peñalosa.
La virtud de Peñalosa es que no dura sino 2 años más.
Pero se tiene que ir porque tiene que irse.
Esa es la virtud.
¿Y la no?
Sí.
¿Y una no virtud?
Ser él lo que es.
No es más.
Es que es un defecto permanente.
Ahí está.
Realmente. Ahora,
doctor Robledo.
¿Sabe qué? La incapacidad que tiene para enfrentarse a un debate. Él se vale los medios para que le hagan decoro, pero cuando usted lo tiene frente a frente, como lo he tenido yo, nunca se me ha quedado.
Yo soy arquitecto y fui profesor en la Universidad Nacional de Manizales muchos años, profesor de tiempo completo además. A él no lo han presentado como el genio del urbanismo. Bueno, ya supimos que eran mentiras los títulos que él dijo que tenía no los tenía, eso ya está demostrado, claro. Lo tuvo que confesar. Pero yo decía esto, si ese Transmilenio por la Caracas, o ese metro elevado, o lo que quiere hacer con la Reserva Van der Hamen, que es otro horror, si a mí un estudiante me propone una cosa de esas, le pongo uno. sobre 5, sobre 10, 1.
¿Y por qué razón no? Eso le iba a explicar. No le pongo 0 porque yo era un profesor buena papa.
Entonces, pues, sí, un profesor madre, como se dice, entonces le daba el 1.
Sí, pero ya como una generosidad mía. Pero realmente es un disparate lo que este personaje está haciendo técnicamente hablando, no políticamente hablando. Esto es un debate técnico. ¿Qué es lo que es técnicamente mejor para la ciudad? Bueno, para no decir que votó 140 mil millones de pesos en estudios del metro anterior a la basura. 140 mil millones de pesos, eso es inaceptable. Lo que pasa es que Peñalosa es bueno para repartir negocios, pues, como para que se generen negocios. Esa es la virtud.
Esa es la virtud.
La virtud para algunos, porque el crimen no es que se hagan negocios. Estamos en una economía de mercado, es que hace negocios buenos para unos, pero malos para la ciudad. Es que lo que se necesita es que los negocios privados particulares resulten ser buenos para el país también.
Por eso los Nunes llegaron con él.
Bueno.
¿O no?
Usted lo ha dicho.
Señor Mieta. Los Nunes llegaron en el primer gobierno de Peñalosa y los trajo Zoraida Rosso. Fue la que hizo el negocio. ¿Y Zoraida Rosso dónde está? Su secretaria general está presa. Y el esposo de ella, el gobernador, está preso. ¿Por qué? Por carruseles. Entonces no vengan a lavarse las manos cuando se enfuercaron tanto.
Bueno, 3 de la tarde, 34 minutos. Estamos hablando del tema de Bogotá y quiero que le demos también ese énfasis a otros aspectos. Doctor Germán Navas, que ha hecho ese control ahí de la Cámara, y por supuesto el senador Robledo, que siempre ha estado atento a ese llamado de la ciudadanía en Bogotá, en sus localidades, cuando se ha necesitado. 3:34 en Colombia.